Vamos a conversar entonces con Don Fernando Sánchez, socio fundador y presidente de Independencia, para ver cuál es el panorama tan estable que era el mercado, con muy buenos retornos, pero estable el mercado inmobiliario en sus tendencias, y la pandemia llegó a revolverlo todo. ¿Cómo te va, Fernando?
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Tanto tiempo.
Bien,
muy buenos días, Fernando. Buenos días, don
Fernando. Estamos en otro mundo, pues yo creo que efectivamente los mercados, no solamente el inmobiliario, pero el inmobiliario en particular, es una caja de resonancia de lo que le pasa a las personas y a las ciudades en términos finales.
Sí.
Así que en ese sentido es bastante natural que haya habido, así como estamos viviendo todos estos trastornos, haya también todo tipo de ajustes, y que todavía está por verse cómo se van a canalizar, ¿no es cierto?, en los distintos mercados. Ya hemos completado un año y hemos podido ir sumando algunas experiencias, tanto locales como fuera, y es más o menos evidente que hay sectores que han salido más complicados que otros.
A ver, hagamos una vuelta, porque un año efectivamente da como para ya sacar algunas conclusiones. Fernando, ¿cuáles son las tendencias que se ven en los distintos sectores del mercado inmobiliario que están mirando ustedes? Hablando de oportunidades y también sectores que de alguna manera cambiaron su estructura y su forma de mirarlo.
Mira, básicamente yo te diría que lo que ocurre principalmente es que en el caso nuestro estamos concentrados en el sector de oficinas, que es un sector que dentro de todo se ha visto menos golpeado, menos directamente que otro por el efecto de la falta de movilidad. O sea, sin duda que aquí, si uno pudiese acceder, yo traté de hacerlo para haber venido un poquito con datos más firmes aquí, pero probablemente ustedes a lo mejor tienen acceso por otro lado, no pudimos llegar. El indicador más claro de lo que ha ocurrido en todo el mundo es la caída del transporte público, particularmente los metros, el transporte en metro. Esa es la base de lo que te indica de dónde está el cambio sideral que ha habido de la ocupación real de los distintos servicios y de las distintas cosas. Las oficinas, indirectamente, si bien se han visto menos afectadas, porque los contratos permanecen, entonces algunos se les pueden hacer ajustes dependiendo del grado de cuarentena, el grado de restricciones que hay, y otros siguen funcionando. Sin embargo, la tasa de ocupación efectiva de los edificios es bastante baja. Yo he visto estadísticas de Estados Unidos, no de acá, pero básicamente los niveles máximos que se han visto en Dallas, en Estados Unidos, llegaba a 45% de ocupación. Y ese era el récord, porque el promedio andaba rondando el 22-23% en las principales metrópolis americanas.
¿45% de ocupación?
De ocupación real, o sea, tú tienes el edificio a lo mejor en 70-80% de ocupación.
En términos de contrato.
El punto está es de que las personas que acuden diariamente o que ocupan diariamente los edificios no pasan del 47% en el caso máximo, que era en la ciudad de Dallas. De acuerdo a estos antecedentes que leí hace un par de semanas atrás. Y la media en Estados Unidos es de tipo 20-25, que es más o menos probablemente lo que está pasando hoy día también en Santiago, los principales barrios de oficina. Pero la oficina tiene esa resiliencia, ¿no es cierto? Porque todavía las decisiones en términos definitivos, de como no se vive al día a día, no es un restaurante, no es un hotel, ¿no es cierto? Que claro, sus ingresos están diariamente jugándose con la ocupación y la asistencia de gente. En el caso de la oficina, lo que va a ocurrir es de que se van dilatando las decisiones, y está por verse cómo decanta todo esto, cómo se encauza, ¿no es cierto? Porque probablemente la conclusión va a ser de que la nueva manera de trabajar, la nueva forma de trabajar, van a contestar algo de teletrabajo desde las casas y algo en las oficinas mismas, porque también hay consenso, y eso ya lo he estado mirando básicamente en las principales empresas del mundo, que si bien en un minuto se pensaba que ya no volvían nunca más a la oficina, hoy día lo único que quiere la gente es volver, o gran parte, por lo menos 3-4 días a la semana, porque se le ha perdido el contacto físico, que es clave, o sea, en todo lo que es la creación de valor, la innovación, las ideas nuevas. La verdad que muchas veces se hace en forma espontánea, por mucho que uno coordine reuniones por Zoom aquí y allá, falta esa cosa más espontánea física, y por lo tanto yo creo que los nuevos equilibrios van a ser probablemente compensados por las mayores, en parte, no totalmente, por las mayores espacios por metro, por persona, la cantidad de metros cuadrados.
Otros estándares.
Claro, y sobre todo que esos estándares tienen que ser sobre todo por los PIC de asistencia. O sea, tú no puedes sacar la cuenta por el promedio. Tienes que fijarte los espacios que vas a requerir como empresa cuando tú vas a tener el máximo de concentración de personas. Porque no te puedes programar, digamos, para los promedios. Uno tiene que ver la distribución de la gente. Entonces, yo creo que todavía queda mucho paño por cortar. Y debemos tener todavía espacio para poder irnos ajustando los ambientes de trabajo, los espacios de acceso. Hay una serie de ajustes que están también. Ahora, ciertamente que todos hemos visto lo más afectado ha sido restaurantes, hoteles, espectáculos, ¿no es cierto? Los centros comerciales, incluso el comercio detallista, porque esa es gente que requiere, ¿no es cierto?, el flujo diario.
Claro. Ahí, Fernando, hay dos cosas que te quería comentar en mi pregunta comentario. Parece que se oye mal, ¿no?
No, se escucha con feedback. No sé si Fernando tiene prendido el mic o se escucha por ahí.
Ahí. Yo estoy por el celular.
Ah, ya.
Bueno. Dale nomás.
Oye, entonces lo que yo pensaba, bueno, la oficina hasta en la serie futurista Los Supersónicos, me acuerdo el señor Sónico que iba a su oficina y siempre van a seguir existiendo. Y las oficinas tienen, como dices tú, cierta resiliencia al por los contratos de más mediano o largo plazo. Y por lo tanto el mercado no se ve tan en el corto plazo afectado. Pero lo que sí... Creo yo que la cosa va a ir por el ajuste y el negocio de la oficina va a seguir siendo un negocio que va a ser un buen negocio por el lado de la inversión en oficina. He escuchado hoy día en la mañana que la gente que, no sé, que estaba pensando en hacer un edificio de oficina de 25 pisos ya está pensando en hacerlo, no sé, de 10. Y por lo tanto, los metros cuadrados que van a ir entrando van a ser mucho menores en ritmo a lo que se venía haciendo, por lo tanto, el ajuste va a venir por ahí. También.
Sin duda, no, sin lugar a duda. O sea, en ese aspecto yo creo que no cabe más que esperar una disminución importante de la nueva oferta. Y la expectativa que tenemos los incumbentes, como se dice, los que ya tenemos inversiones tradicionalmente fuertes en esto, es que los buenos edificios, las buenas ubicaciones y obviamente los buenos arrendatarios van a mantener más o menos los metros, aunque disminuyen la cantidad de oficinas, pero sí van a aumentar probablemente los metros necesarios por persona. Y por otra parte, aquí el partido se va a jugar especialmente en los niveles de inversión que se mantengan en la economía. Si la economía logra de aquí a 3-4 meses más superar esta situación de pandemia, de todas estas cuarentenas que, ¿no es cierto?, que exacerban o amplifican todos los efectos de la pandemia, porque convengamos que la pandemia misma no trae cuarentena, son los gobiernos, las autoridades sanitarias o la combinación de todos estos efectos los que generan las amplificaciones o menos amplificaciones de los efectos propios del virus. O sea, son decisiones arbitrarias, con cierta racionalidad, yo no tengo todos los antecedentes, pero sin duda que tienen efectos directos en el nivel de actividad y también las decisiones de inversión que hay de por medio. Y tenemos también la situación político-social, que puede ser a la larga, en el largo plazo, más importante que lo que está pasando hoy.
Esperemos un poco, Fernando, para entrar en eso. Estamos conversando con Fernando Sánchez, socio fundador y presidente de Independencia. Yo te quería preguntar por el lado de que finalmente, en el tema de la oficina y a nivel mundial, y te quería preguntar más el dato concreto y a nivel, ustedes tienen inversión en Estados Unidos, sé que en Uruguay, bueno, y aquí en Chile. ¿Y es efectivo o no que las decisiones de inversión tienen una parada realmente con que no sea con freno a mano, sino que apretando el freno, el ABS, digamos?
Estamos apretando todos los frenos a la vez, así que estamos en un trompito, probablemente. Claro. lo que ocurre es muy distinto lo que pasa en distintos mercados de Estados Unidos y lo que está pasando en Chile. O sea, Estados Unidos, yo diría que ya está viendo hace rato la luz al final del túnel y se ven varios mercados bastante activos, sobre todo los suburbanos. Distinto al caso de las grandes metrópolis como Nueva York o Chicago, claro. Que dependen mucho, por eso te partí diciendo y hablando del metro y del transporte público. Todo lo que sea implique aglomeración está todavía afectado y probablemente se va a demorar su buen resto en volver a lo que teníamos antes, si es que vuelve a eso. Probablemente vamos a tener muchos años por delante donde todo este tema de las aglomeraciones va a cambiar la manera de aproximarse de toda la gente.
Y por la parte más del área, Fernando, del área comercial, del área de los strip centers, de los locales comerciales, ¿cómo está eso?
Ahí hay un cambio que se está notando ya afuera, obviamente está una crisis, no sé si con C, con K o con todas las anteriores, en términos, digamos, de una serie de cadenas de tiendas que están optando por salir de los moles, porque de alguna manera prevén que las personas no van a volver a sus hábitos anteriores y están cambiando a tiendas freestanding o standalone, así como le llaman, son tiendas solas, aisladas, digamos, no son forman parte de grandes conjuntos. Todo lo que sea más suburbano y de conveniencia, como puede ser incluso el strip center, dentro de todo van a ir sufriendo menos. Porque la gente aparentemente está privilegiando no solo los canales digitales para la compra, que obviamente ya es independiente de donde está y que eso tiene efectos, ¿no es cierto?, en el tema logístico, que tiene los pocos sectores inmobiliarios que se han mantenido bastante bien, incluso fortificándose. Y respecto de esta parte comercial, hay un cambio de tendencia que probablemente es de largo plazo y ya se están dando cambios de propiedad, hay ofertas de importantes centros comerciales, no solo en Estados Unidos, en Chile, en Europa, en todas partes, porque están cambiando la estructura de propiedad, están cambiando probablemente los precios objetivos de quienes los tienen para poder salir y acomodarse. Y estamos viendo reestructuraciones en el ámbito de las propiedades de ese tipo de inmuebles en todas partes.
Fernando, ¿cómo están?
La decisión que tú me sacaste, de que te vamos a hablar después porque pensaste que venía a ir por el lado político, pero no era la idea. Lo que te quería hacer el punto era de que el tema de la tasa de inversión pasa a ser clave en eso.
Sí.
Porque de eso va a depender la velocidad de reabsorción de todos estos metros que se van a generar en el sistema oficina. Se van a generar una serie de metros, no sé, todo vacante. Eso va necesariamente a postergar o dejar en stand-by una serie de proyectos que estaban en la línea de producción y cambios de destinos también, cambios de uso de algunos terrenos que estaban viviendo. Eso es básicamente lo que yo visualizo. Entonces yo creo que
Fernando, perdona de interrumpa, pero hay también, y conversando con la gente y me han contado que hay un cambio de tendencia sobre todo en todo lo que es el metro logístico, el metro de los picking urbano, digamos, de donde se hacen los pedidos de comprar metros cuadrados más baratos, quizás un poco más alejados, pero que esa cuestión está creciendo como crecieron los strip centers en alguna época nuestra.
Hay una tendencia fuerte donde las compañías, para adaptarse a todo este tema del delivery de sus productos, no estoy hablando del delivery de comida, sino que del delivery de productos de consumo, efectivamente requieren no solo de las grandes instalaciones para guardar productos en los alrededores, sino que la famosa última milla. Y esa última milla de repente está explotando dentro de las ciudades en barrios que son tradicionalmente o residenciales o industriales y se están transformando paulatinamente en pequeños centros de bodega para el despacho en vehículos de menor calado. Es una, dentro de las intermodalidades que se había ido más bien perdiendo, está, eso era una tendencia que venía incluso de antes, o sea, eso viene de la mano, sí, con el ICO.
Claro.
Y venía suave. Eso,
sí. Es que la pandemia lo aceleró, se fija, lo multiplicó, la velocidad de penetración del e-commerce se ha multiplicado por 2 o 3 veces.
Y hay un negocio interesante desde el punto de vista inmobiliario, ¿no?
Bueno, nosotros la verdad que le creemos mucho el tema logístico desde hace muchos años, y justamente el año pasado hicimos una inversión fuerte, probablemente la, no probablemente, con toda certeza, la mayor hecha por el Fondo Renta Inmobiliaria en su historia, de sobre 4.200.000 UF, para acrecentar nuestro porcentaje de participación en Bodenor Pet Center, y lo subimos de 40 a 70% nuestra participación. Bodenor Pet Center es una empresa que ya ha ido creciendo, partimos hará 20 años siendo socios con los fundadores, y es una empresa que hoy día está generando un nivel de renta equivalente a todo el fondo renta, o sea, es una doña empresa en generación de renta. Y estamos muy contentos de haber podido incrementar nuestra participación. Somos socios, como te digo, hace más de 20 años, 25 años probablemente. Y la idea es justamente darle fuerza y poder tener un plan de inversiones que sea efectivo para poder seguir satisfaciendo las demandas. La demanda se nota todavía muy estable y muy pujante a pesar de todo esto. Ahí viene.
Bueno, y como muestra de eso, y para ir cerrando, creo que vale la pena mencionarlo, me acordé ahora que ustedes habían recién emitido hace como 20 días atrás un bono a UF más cero. ¿Cómo se dio eso? Que demuestra la confianza en el mercado, del mercado en Independencia. Un bono creo que fue de 2 millones de UF. ¿Cuánto fue? Una cifra por ese barrio.
Estas 4.200.000 UF de inversión neta que hicimos en, bueno, la financiamos en el corto plazo primero con un crédito bancario hacia fin de este año, muy, muy conveniente también, pero en términos cortos. Y entonces ahora se nos venían algunos vencimientos de series de bonos y dijimos, bueno, es el minuto de reordenar y reactivar la carga financiera. Y sacamos una serie que es a 4 años, de duration, es un solo pago al final, o sea, el mérito del UF más cero hay que verlo en la perspectiva de que no hay amortizaciones intermedias, solamente
un bullet.
Entonces, bueno, salimos con nuestros asesores, la Red Inveal, y a ver cuáles eran los términos más o menos posibles, y la verdad que nos superaron ampliamente las expectativas. Hubo más de 4 millones de UF, o sea, más del doble de demanda por estos bonos. Y bueno, una vez más, digamos, a nosotros no nos abruma, pero sí nos hace sentirnos muy responsables y muy comprometidos con nuestros inversionistas, que nos prácticamente en este minuto nos están pasando la plata a cero interés real, a sabiendas que nuestras inversiones son todas en rentas que llevan comprometido, digamos, una renta nueva. Entonces, son contratos nuevos, lo cual es un espaldarazo al fondo y a nuestra gestión, sin duda. O sea, por eso me siento con toda nuestra gente muy comprometido y motivado a darle un buen uso.
Muy merecido, pero, muy merecido respaldo, Fernando. Muchísimas gracias por la conversa.
Podamos seguir dando los mismos resultados de los últimos 30 años. Lo cierto es que han sido resultados muy estables. Incluso el año pasado es una cartera que, a pesar de todas las vicisitudes, mostró una cobranza muy alta, 97.5% de cobranza, y pudimos mantener nuestro ritmo de dividendo. Entonces, también el inversionista en la cuota eso lo agradece y lo valora. Y el hecho de poder, además, bajar los costos de capital de endeudamiento también, va a ser un reforzamiento de los dividendos. Y bueno, aquí el desafío es poder seguir encontrando cauces de inversión. Y por eso que nos está preocupando tanto de que el futuro del país permita sostener tasas de crecimiento de por lo menos sobre 4%.
Así
yo
es.
Sé que era una gran recuperación, pero es distinto hablar de recuperación que crecimiento real.
Así es. Bueno, Fernando, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Fernando Sánchez, gracias, entonces, socio fundador, presidente de Independencia, muchas felicitaciones por este logro. Y concordamos con tu deseo, porque la única manera de financiar derechos sociales y todo lo que se busca es con un país que crezca. Gracias, Fernando.
Gracias, Fernando.
Un abrazo. Además, muy buen amigo de la casa.
Siempre se nos hace corto todo.